empecemos, le damos al virus
bla 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 bla
virus virus
con Natalia Ubal.
Natalia Ubal, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida.
Gracias.
Suena tremendo. Natalia Ubal, que sigue con los coletazos de las elecciones internas, porque a partir de ellas se empezó a mover el tablero vinculado a las vicepresidencias, ¿no? Y entonces resurgió, como hace creo que 4 años, acá abajo en el espectador, el nombre de Raúl Sendic como candidato a vice, ¿no? A Vázquez en su momento le preguntaron cómo lo veía. No fue que lo propuso, ¿no? Sino que le preguntaron y él dijo que le parecía bien. Y a partir de ahí fue como que casi una verdad revelada que Sendic iba a ser el vicepresidente de Vázquez y se candidateaba de vuelta. Y efectivamente parece que fue una verdad revelada, ¿no? Porque Sendic apunta a ser el vice.
Sí, ya lo había dicho Tabaré Vázquez hace como 3 años. Ahí va, no me acordaba que había sido acá mismo en el espectador. Y ayer se refirió Tabaré Vázquez en un acto que hizo en Buenos Aires, un encuentro más bien con uruguayos que residen en Argentina. Y según lo que cuenta El Observador, que estuvo ahí, Tabaré Vázquez dijo que el resultado de las internas había sido un insumo que él había tenido en cuenta para considerar que Sendic podía ser un buen vicepresidente, pero que en realidad, sobre todo y más que nada, él veía que Sendic tenía... declaró que tenía todas las virtudes como para ser un excelente vicepresidente, y bueno, enumera que presidió ANCAP, que es el ente autónomo más importante que tiene el país, que desarrolló en el norte ALUR y todo un programa multifactorial muy importante, y llegó a ser incluso ministro de Industria durante el gobierno que yo presidí, recordaba Tabaré Vázquez, ¿no? Y bueno, ahí un poco enumeró las virtudes como de gestión, digamos, de Sendic. Pero Tabaré Vázquez ya lo había dicho hacía mucho tiempo. Lo que pasó fue que fue como una, ya todo el mundo lo sabe, pero fue como una autoproclamación, una proclamación del sector que primerió ahí después de que se conocieron los resultados de la interna, a las 7:11, el compromiso Frente Amplista, que es el sector de Sendic, anunció que lo postulaba a la vicepresidencia. Después de eso, tuvo algunos apoyos inmediatos, como el del Frente Unido, el MPP. Ya Lucía Topolansky había dicho que a él le parecía bien, o sea, creo que acá en El Espectador dijo que tuya
Héctor.
Y antes le había dicho a la Diaria también en una entrevista ella consideraba que Raúl Sendic era como que formaba parte del MLN, digamos, ¿no? Era como un núcleo común y que eran prácticamente lo mismo, declaró. Y Mujica, la semana pasada, a Búsqueda, también le declaró algo parecido, dijo algo así como: somos todos el mismo boñato, y bueno, y Sendic forma parte de los jóvenes.
Bueno,
boñato es un término, sí. Típicamente.
No, el lenguaje boñatal, ¿no? Boñato sirve para todo, ¿no? Esto es un boñato, somos un boñato.
No hacia el nabo.
No hacia el nabo.
Se guarda para situaciones especiales.
Pero bueno, ahí dijo que Sendic formaba parte de los jóvenes que se fueron calientes de la orga, dijo. Mujica en
Orga, boñato,
en Búsqueda.
Estás como loco vos hoy, ¿no? A vos te gusta todo el slang ese.
El slang tupa es tremendo lo que pasa, ¿no?
La porga.
Bueno, ahora hablé con dos hoy.
¿Con dos tupa?
Samuel Blixen,
¿sí?
Que escribió el libro de Sendic, uno de los libros de Sendic, y también con Ramiro Sendic, con el hermano de Raúl. Para hablar un poco más bien de... Vieron que hace unos días Mujica dijo que el apellido tenía glamour.
Sí.
Entonces, bueno, hablar de ese glamour o de ese vínculo que tenía Raúl Sendic con su padre. Y un poco del eventual legado del padre, ¿no?
No, está igual glam hoy.
Bueno, vamos a eso entonces.
Vamos.
Un recorrido por la historia de Sendic, esa es un poco la idea.
Sí, no tanto, es como una especie de pantallazo. Uh-huh. Y algunas cosas que capaz que la gente no sabe, anécdotas que me contaba Samuel Blixen que no están en el libro. Uh-huh. De la relación de Raúl con el padre.
Que caló el Himalaya, por ejemplo, Sendic, ¿no? Que dio la vuelta al mundo en 80 días, ¿no?
Era el momento para sentirse impresionados y dejar que el silencio invada el estudio, ¿no?
No, es mentira.
Es mentira.
No, no, en realidad, vamos a recordar una cosa antes, que el domingo, este domingo, que al final se adelantó el plenario del Frente Amplio que iba a proclamar el vicepresidente, el candidato a vicepresidente, y este domingo, ¿estás bravo hoy? Está bravo.
Fue la última, fue la última.
Está, bien. se adelantó el plenario del Frente Amplio y este domingo lo van a proclamar vicepresidente seguramente. El sector o el espacio que tiene como más reticencias es el, o que tuvo o tenía, es el Frente Liber Sereni, porque si bien algunos dirigentes del Frente Liber Sereni personalmente tienen un buen vínculo con Raúl Sendic, es el caso, o por lo menos tienen una buena concepción de él, como Oscar de los Santos de Alianza Progresista o Pablo Ferreri del Nuevo Espacio, que tienen una buena relación y un buen diálogo y un buen concepto. En realidad, él tiene diferencias desde hace mucho tiempo con Danilo Astori, ¿no? Que, digamos, las más recientes fueron vinculadas al tema Pluna, que Astori se sintió bastante molesto de digamos, el énfasis que hizo Sendic en la responsabilidad del Ministerio de Economía en todo el proceso Pluna, y Sendic ha reclamado varias veces una autocrítica, y eso molestó en el astorismo y en Astori en particular. Pero en realidad se arrastran desde hace mucho tiempo. Cuando Tabaré Vázquez, en el primer gobierno, designa a Astori como ministro de Economía, Raúl Sendic, que en ese momento fue electo de diputado el 26 de marzo, le pareció una mala decisión y lo cuestionó y hizo mención a diferencias que hubo con Danilo Astori en muchos temas, en la interna del Frente Amplio, el tema de la reforma constitucional y el balotaje y un montón de otros temas. Y en ese momento cuestionó bastante la elección de Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, ¿no?
¿Tenés ahí la declaración?
No tengo las declaraciones.
La tengo acá.
¿La tenés?
¿Cómo le cayó esta noticia, la designación de Astori? Sendic, mal, francamente mal, porque después de todo lo que ha pasado en estos últimos años no me puedo convencer todavía de que Tabaré Vázquez haya proclamado como ministro de Economía a Danilo Astori, teniendo en cuenta la larga trayectoria de Danilo en relación a los principales temas que hemos tenido que decidir los Frente Amplistas, bla, 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 bla. Porque me acuerdo que esto mismo se lo citamos a Sendic cuando estuvo acá, porque justo aparte Vázquez había anunciado que ministro de Economía iba a ser Astori de vuelta, ¿no? De primero le preguntamos cómo le había caído la noticia. Y dijo, bueno, sí, en realidad dijo... pensé que iba a ser Álvaro García, pero difería bastante de su reacción la última vez, ¿no? Mal, francamente mal, ¿no?
Póngale que muchas de esa postura después, en realidad, algunas de ellas Sendic la fue cambiando, digamos, a lo largo del tiempo, quizás acercándose más a Astori, pero en realidad hay una cuestión ahí, creo yo, personal, ya que lo último, ¿se acuerdan? El último episodio fue cuando con el diputado Andrés Lima, que había hecho una alianza aparentemente con la Asamblea Uruguay y después al final hizo una alianza con Compromiso Frente Amplista, lo que hizo que Compromiso Frente Amplista tuviera un montón de votos en Salto. Y bueno, en ese momento Astori medio que sugirió que Lima había hecho un acuerdo por plata con Sendic. Sendic lo salió a negar, sí. ¿Se acuerdan?
Me acuerdo.
Eso fue como la última rispidez, digamos, entre ellos dos. Pero bueno, en realidad es una cosa medio histórica. Entonces, capaz que eso explica un poco la reticencia del Frente Liber a apoyarlo. Igual, lo que han dicho los dirigentes del Frente Liber Sereni es que ellos aceptan la decisión que tome Tabaré Vázquez. Y Tabaré Vázquez ya dijo que quería ser su vice, así que seguramente el jueves, que es la, creo que es el jueves la dirección, mañana, se ratifique eso, la dirección de Asamblea Uruguay, ¿no? Se ratifique el apoyo a Sendic. Entonces el plenario seguramente, o probablemente sea por unanimidad, hay que ver qué hacen los sectores que apoyaron a Constanza Moreira, el PVP, y creo que hay otro más en el plenario.
Bien, Natalia, hacemos una tanda y venimos con los testimonios de Samuel Blixen y de Ramiro Sendic sobre... ¿Qué me hace? Que no entiendo, es que no le
meto. Creo que te está avisando que si te vas a la tanda ahora tenés que volver a hablar un minuto y tirar otra.
Ah, bueno, entonces seguimos ahora. ¿Te parece? Perfecto, seguimos.
Está. Entonces, lo primero, recordar un poco las declaraciones de Mujica. Mujica dijo que sentí que el apellido tenía glamour, ¿no?
Sí.
Entonces le pregunté al hermano de Raúl, a Ramiro Sendic, que un poco lo acompañó en todo el proceso con el 26 de marzo. Ramiro Sendic es 2 años más chico que Raúl, y le pregunté a ver qué le parecía esto del glamour del apellido.
Creo que los apellidos significan otra cosa, no tiene, o sea, no te da el amor ser quien sos, o sea, te dan otras cosas, te da una herencia, te da una herencia política, una herencia ideológica, un montón de cosas que vos la podés aprovechar o no, o la podés valorar o no.
Ahí va, y eso iba. ¿Cuál es la herencia política que consideras que le dejó, ahora ya tratando de no hablar de vos, sino como pensando un poco en Raúl, que le dejó el padre de ustedes?
Yo creo que la herencia política es el compromiso con la gente, el compromiso con la causa de la gente, con los problemas de la gente. Yo creo que esa es la mayor herencia política y creo que ese es el mayor glamour que puedo decirle.
Bueno, el compromiso con la gente destacó, entre otras cosas, Ramiro.
Sí, ahora vamos a ir un poco para atrás, ¿no? Uh-huh. Con la historia, porque mientras estaba Raúl Sendic padre preso, el Raúl Sendic hijo y Ramiro y su madre vivían en Paysandú, ¿no? Y un poco en el libro este que hace Samuel Blixen sobre Raúl Sendic, que se llama Acción y Legado, él cuenta un poco cómo era, Raúl Sendic hijo a Blixen, cómo era un poco la vida en Paso de los Toros. Uh-huh. ¿Era? ¿O en Paysandú? Tenía entendido que era en Paysandú, acá veo Paso de los Toros. Pero bueno, por ahí, por el litoral, decía, bueno, para nosotros era complicado, cuenta Raúl Sendic. A mamá le habían echado el trabajo y había conseguido en una talabartería hacer cinchas para caballos, pero era una relación laboral casi clandestina. Y cada visita al padre era un gasto muy grande, un sacrificio, ¿no? Estaban en... Cuenta un poco Samuel Blixen que estaban pasando bastantes necesidades y en ese momento Raúl Sendic padre pide que los lleven a Cuba, pide que Cuba los reciba. Y entonces Raúl Sendic se va a Cuba con su hermano y con su madre y ahí, bueno, viven un tiempo, él estudia genética ahí. Vieron que ahora se anunció que el primer viaje, que él iba a hacer un viaje de vacaciones y justamente iba a ser a Cuba, lo que motivó bastantes críticas por parte de la oposición, de que, bueno, iba a respaldar al régimen de Fidel Castro, pero en realidad tiene un vínculo bastante anterior con Cuba, Raúl Sendic. Y bueno, yo le preguntaba un poco a Blixen le preguntaba cuál considera que es ese vínculo cómo es el vínculo de Raúl Sendic con Cuba.
Esto ya es una apreciación personal sin mucha base testimonial, digamos, ¿no? Pero yo creo que Raulito tiene un vínculo afectivo muy grande con Cuba porque, digamos, fueron los cubanos que prácticamente lo sacaron de Paysandú, donde estaba con su madre y su hermano en situaciones terribles, lo llevan a Cuba y le dan toda la protección. Entonces él vive en Cuba, estudia en Cuba, se recibe en Cuba, ¿viste? Y bueno, así, yo creo que eso genera lazos personales muy importantes. No sé en qué medida esos lazos pueden, digamos, trasladarse al plano político, pero creo que él mantiene una muy buena relación con Cuba por esas razones, ¿no? Disfrutar lo que
tenemos y luchar por lo que falta. Samuel Blixen, que es un gran escucha, suena tremendo.
Ah, sí, bueno, ¿sí? Le mando un saludo.
Pero bueno, ahí cuando sale Raúl Sendic padre de la cárcel, él vive un tiempo en un apartamento que alquilaron en Positos con Raúl Sendic hijo y con Ramiro Sendic. Y bueno, cuentan un poco el libro también la rutina que tenían, que bueno, que parece que Raúl Sendic padre se levantaba a las 4 de la mañana y exigía que estuviera algún hijo despierto con él, entonces se iban turnando entre los dos hermanos que eran los que vivían con él, y parece que bueno, que pasaban como 3 horas contestando los pedidos de la prensa, cuestionarios y cosas que le enviaba la prensa, y Raúl Sendic padre dictaba y bueno, los hijos escribían, ¿no? Pero en un momento se produce determinadas ahí diferencias políticas, más bien como casi personales, ¿no? Entre el 26 de marzo y la dirigencia del MLN, que Samuel Blixen lo cuenta así.
Yo creo que básicamente el tema que los dividía era que la gente del 26 de marzo tenía una opinión muy radical y muy negativamente radical sobre el resto de la dirección del MLN. O sea, como que no servían para nada, como que eran, o sea, discrepaban no tanto ideológicamente, sino personalmente, ¿no? Es decir, que, como de la conducta personal, una cosa que finalmente a Sendik le chocó, es decir, y fue eso, más, digamos, las posturas que tenía el 26 en aquel entonces, que lo llevaron a decir, bueno, yo me vuelvo con mis compañeros. Que para mí, visto así en retrospectiva, fue una, aparte de la relación personal, o sea, Sendik prácticamente no veía a Raulito desde que había nacido. Entonces, es una forma de reencontrarse con el hijo, ¿verdad? Y después se reencuentra también, o sea, con los otros tres hijos, ¿no? Pero fundamentalmente cuando viene de Cuba, la niña, ¿no? Que hoy no es una niña. Y yo creo que Sendik lo que quería era, en esa postura con la que salió, tratar de juntar la mayor cantidad de tupamaros, ¿verdad?, para la nueva etapa legal. Y lo veía así como la necesidad de tener que juntar a todos. Y entonces él no descartaba que el movimiento 26 de marzo, digamos, volviera al MLN. Pero había habido toda una historia de desencuentros que lo hicieron imposible. Yo creo que fue un esfuerzo de Sendik por traer a sus hijos y al 26 de marzo al ruedo del MLN, cosa que también generaba rispideces dentro del Movimiento de Liberación Nacional, del cual era una dirección, ¿no? Sendik, Ñato, Marenales y el Pepe, ¿no? Entonces, fracasa.
Lo que cuenta Raúl Sendik, hijo, en el libro es que, bueno, las discrepancias con el padre surgieron a raíz del Frente Amplio, ¿no? Porque el padre de él todavía, dice Raúl Sendik, no veía que fuera esa la opción, y el 26 de marzo ya había decidido entrar, y también por la idea de fusionar a todos los 26 de marzo. Esas fueron como las dos cosas que generaron diferencias. Y bueno, en un momento, en el libro dice que la ruptura entre padre e hijos comenzó a insinuarse cuando el MLN difundió una declaración que acusaba al 26 de marzo de haber utilizado el nombre de Sendik en el exterior y le daba un plazo cumplido el cual se lo consideraría desvinculado del MLN. Y en ese documento aparecía la firma de Raúl Sendik padre, ¿no? Y bueno, cuenta Raúl Sendik hijo que ellos sabían que no lo había firmado porque estaba en la casa, pero seguramente lo consultaron y dio su consentimiento. Entonces cuenta Raúl Sendik hijo que había salido esa mañana y después de desayunar con el padre, pero cuando leyó eso en la prensa volvió al apartamento y entonces el padre le dice: Botija, ¿qué pasa que volviste?, ¿no? Y ahí Raúl Sendik cuenta: yo le tiré la bronca, me había dolido mucho que no nos hubiera dicho nada. Fue entonces que Sendik padre decidió mudarse. Ahí Sendik padre decide mudarse y les dice: ustedes están en una organización de gente joven, pero yo no los conozco. Yo conozco a mis compañeros. Eso les dijo Raúl Sendik padre y se fue, ¿no? Y cuenta un poco Samuel Blix en el libro que la despedida fue tormentosa. Sendik tomó un revólver que le había regalado Raúl Sendik hijo. Tomó un revólver que los dos hijos le habían regalado cuando cumplió 61 años al padre. Y entonces el padre agarra el revólver y le pregunta a los hijos: ¿con esto qué quieren que haga? Y lo tira arriba de la mesa. Y Raúl hijo agarra el revólver y le dice: me lo quedo porque a vos no te va a servir para nada. Samuel Blixen cuenta un poco esta anécdota y otra más de cómo se enteró en realidad Raúl Sendik hijo de la muerte de su padre, que después de ese episodio en el apartamento y que el padre se va, no lo vuelve a ver nunca más.
Cuando yo hablé con él por el asunto del libro, me pareció tremendamente honesto. Es decir, yo no tenía ninguna referencia a esas cosas más bien personales y fue él que me las contó. Entonces, aparte de eso, de cómo se peleó con el padre, creo que en el libro queda claro que estaba como medio secuestrado el padre. Secuestrado respecto de los otros dirigentes del MLN, es decir, sentí que estaba ahí porque quería. Pero, digamos, empezó a conversar con Sendik y con sus compañeros del Movimiento 26 y al final decidió irse. Y ahí es cuando él le devuelve el revólver que le había, o la pistola que le había regalado, ya no, dámela porque ya no te sirve, como diciendo dejaste de ser revolucionario. Cuando me lo cuenta, es decir, y me lo cuenta diciendo fíjate qué barbaridades que hice, y entonces ahí me cuenta también que a partir de ese momento quedaron completamente distanciados, no tenían absolutamente ningún contacto. Y tanto es así que él me contó que un día venía caminando por 18 de julio en abril de 1989 y alguien le dijo, che, te doy un sentido pésame, y él dijo, ¿por qué? ¿Cómo no sabes que tu padre murió en París? O sea, que él ni siquiera estaba al tanto de que se había ido para París el padre, ¿no? De que lo estaban atendiendo allá, o digamos que no sabía si se había muerto, en definitiva eso, ¿no? Y me lo contó como, digamos, como para demostrar el extremo a lo que habían llegado padre e hijo, ¿verdad? En esa relación que se había roto mucho, ¿no?
Pasear por el planeta con la mente. Era fuerte, ni siquiera sabía que el padre estaba enfermo y que había fallecido.
No sabía que lo estaban tratando en París y que había fallecido. Yo le pregunté a Ramiro Sendic un poco por este episodio y él hacía algunos comentarios a la luz del tiempo que pasó.
Del distanciamiento fue en una época, en el 85, el tema político era muy visceral, o sea, o estabas de un lado o estabas del otro, ¿no? Hoy en día está todo mucho más lavado. Entonces todo se vivía con una pasión extrema, o sea, salían los presos, se terminaba la dictadura, era todo como, viste, como demasiado intenso todo, y fue dentro de eso, o sea, fue cuando el MLN saca una declaración en contra del 26 de marzo, eso que es donde veníamos militando, y que nos sentimos tocados por eso, pero hoy viéndolo en perspectiva es una macana. Es algo tan una reacción tan infantil de parte de nosotros que no vale la pena haber pasado por todo lo que pasábamos y terminar así por una cuestión tan boba, ¿no?
Porque no había una cuestión,
nosotros
digamos,
20 años, ya había una cuestión como de no reconocimiento de marzo, como o sea, como desconocimiento de todo lo que había hecho por la lucha, por la amnistía, por todo eso, ¿no? Había, en realidad, lo que había era millones de divisiones dentro de ellos mismos. O sea, mi viejo no se ve, o sea, cuando salió no quiso estar aislado del resto de los rehenes, porque como tenían todos muchas tendencias, lo que pasaba era que él quería estar por fuera de todo eso y no, que no quedara asociado a ninguna. Dentro de eso, que se ve que no vetaron en eso, porque él no participaba de la reunión, él simplemente lo firmó, o dio autorización a firmarlo, porque no, nosotros vivíamos con él y él no participaba en ninguna reunión. Entonces, cuando pasó eso, fue lo que fue, no, o sea, la decisión que tomamos fue esa, de no vernos más, y no nos vimos más. Hoy lo pensás, es una cara, es tan grande que no...
Ya que los dos hermanos
los dos hermanos, sí, los dos hermanos
cortaron todo tipo de contacto con el padre.
Claro. Y cuando hablábamos de un poco de la herencia, del legado político, de porque bueno, Sendic, de las últimas propuestas que hizo, estaba, entre ellas estaba la del Frente Grande, la de, bueno, la proponía también cuestiones vinculadas a la tierra, al no pago de la deuda externa. En realidad, estas situaciones que quizás más marcadas por las circunstancias de la época, pero lo que me decía Ramiro Sendic es, bueno, qué legado cree él que le deja Sendic padre al hijo, y es como decía él, la preocupación por la justicia social y por las cuestiones económicas, o ese gusto o ese interés por las cuestiones económicas que Sendic hijo también lo tiene. Pero bueno, me pareció interesante como relatar un poco, ahora que se va a hablar bastante del apellido, de lo que implica, no sé, y la de comentar un poco cómo fue esta relación con el padre.
No conocía esa ruptura tan abrupta.
No, yo tampoco.
No, desconocía por completo.
Sí. Así que bueno. Yo conocía el distanciamiento, pero no sabía eso, que no se habían visto, que bueno, que se enteró de la muerte por alguien que se cruzó en la calle, ¿no?
Bueno, Natalia, muchas gracias por el informe. Nos vemos el miércoles. ¿Nos vemos el miércoles que viene o no? Ya entramos en modo mundialista.
Nos vemos
ya
el miércoles que viene, pero vamos a cambiar temprano. Un poco más. Va a ser un poquito más temprano.
Sí,
por el tema partido.
Arranca el fútbol, Natalia.
Ya está. Me van a dejar.
No, para nada. Al contrario. pero capaz que un poquito más temprano. Nos vemos.
Está, nos vemos.